RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Amigos de la Onda Corta, una voz que lleva el más moderno mensaje sobre el mundo DX, la radio y las telecomunicaciones.
Sean todos bienvenidos a este nuevo programa de Amigos de la Onda Corta. Gracias por acompañarnos un día más en esta aventura radial.
Comenzamos nuestro programa desde la Casa de la Radio Española en Madrid con David Gutiérrez en la parte técnica, Juan Carlos López Moreno en la producción, Antonio Buitrago y Maite Gómez en la redacción y al micrófono. Esperamos que la señal llegue a sus dispositivos de forma clara y que disfruten de los contenidos que hemos preparado.
En Amigos de la Onda Corta rendimos homenaje a los ingenieros y empresarios que en 1924 fundaron la Asociación Nacional de Radiodifusió y pusieron en marcha la primera emisora autorizada en España, EAJ1 Radio Barcelona. Nos acompaña Jordi Margarit, presidente de la Radio Asociación de Cataluña.
También haremos el repaso habitual de nuestras efemérides, las únicas dedicadas a las telecomunicaciones y la radio.
Y como siempre, un agradecimiento especial a toda la audiencia que nos envía sus testimonios vía WhatsApp. Les escuchamos.
Hola, buenas tardes. Era para saludar desde Atlántida, Uruguay. Los escucho por Onda Corta en el 17.715.
Saludos amigos, los estoy escuchando en 17.855 aquí en San José, Costa Rica. Una super señal. Son las 01:59 horas UTC. Que tengan un lindo día, saludos. Gracias por mantener la Onda Corta viva.
Hola, soy Julie y estoy escuchando RNE desde Francia para aprender español. Buenos días a todos.
Buenas noches, hermanos de Radio Exterior de España. Les habla Vladimir Lao Ferrá desde San Juan de Martínez, provincia Pinar del Río, Cuba. Y quisiera agradecerles a ustedes por ese tan hermoso y lindo trabajo que hacen de hacernos llegar desde tan lejos una emisora tan universal como es Radio Exterior de España. Saludos, bendiciones y que Dios los bendiga a todos en el programa. Buenas noches.
Queremos conocer a nuestros oyentes. Radio Exterior de España pone a su disposición un número de WhatsApp para enviar una nota de voz. Es el +34, código de España, 680-688-698. Repetimos, +34-680-688-698. Queremos saber desde dónde nos escuchan, si lo hacen por onda corta, internet, satélite o celular. ¿Qué programas son de su interés? Y, por supuesto, comentarios u opiniones. Esperamos sus notas de voz de WhatsApp en el +34, código de España, 680-688-698. Repetimos, +34-680-688-698. Amigos de la Onda Corta, Radio Exterior de España.
En Amigos de la Onda Corta vamos a hablar de la historia de la radiodifusión sonora en España, de sus inicios, porque Radio Asociación de Cataluña ha organizado una serie de actos como homenaje a los pioneros que en 1924 fundaron la Asociación Nacional de Radiodifusión y la primera emisora autorizada en España, que era EAJ1 Radio Barcelona. Con este motivo hablamos con Jordi Margarit, que es presidente de Radio Asociación de Cataluña. Bienvenido a Radio Exterior de España.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, en primer lugar quisiera que nos hablara de Radio Asociación de Cataluña, como decíamos, muy ligada a la Asociación Nacional de Radiodifusión, que fue el germen de las primeras experiencias radiales y quien compró el equipo necesario y pidió la licencia para EAJ1 Radio Barcelona.
Pues sí, en la Asociación Nacional de Radiodifusión, estamos hablando del año 1924, en plena dictadura de Primo de Rivera, solicitan, un grupo de gente se une en esta asociación. ¿Quiénes eran? Pues eran ingenieros, eran gente ligada al mundo de la comunicación, de la telegrafía, industriales que venían de otros campos, como podía ser la industria textil, en aquellos tiempos floreciente en Cataluña, también aficionados simplemente al mundo de la comunicación, crean esa Asociación Nacional de Radiodifusión, cursan el papeleo correspondiente para obtener una concesión de radiodifusión, radioeléctrica, y si bien creo yo que en España, en el Estado, no son los primeros en emitir, sí que son los primeros autorizados con una referencia internacional como era aquella EAJ1 Radio Barcelona.
La Asociación Nacional de Radiodifusión, mientras había algunos miembros que pedían precisamente esa licencia, había otros que incluso se marcharon a Amberes para precisamente comprar el primer transmisor.
Pues sí, la gente que organizaba el papeleo, la burocracia, que invertían el dinero y que otros días se iban a comprar el equipo correspondiente para poder ejecutar las primeras emisiones que como es de suponer, tampoco funcionaron a la primera. Es decir, se habla de que la inauguración oficial de Radio Barcelona fue el 14 de noviembre de 1924. Sin embargo, antes se habían realizado pruebas y concretamos la inauguración de primeras emisiones de AJ1 Radio Barcelona el día 7 de noviembre y la inauguración oficial el 14 de noviembre por parte de esa voz que se ha reproducido muchas veces, de María Sabaté, quien no era una locutora, sino que era una secretaria, pero que se cuenta como la inauguración oficial de Radio Barcelona.
Siguiendo este hilo histórico, en 1933 la Asociación Nacional de Radiodifusión cambia de nombre a la actual, que es de Radio Asociación de Cataluña. Y algunos pioneros se desligan antes de Radio Barcelona y ponen en marcha pues nuevas emisoras e incluso creando una pequeña red catalana.
Exactamente, miren, ya les comenté antes, dictadura de Primo de Rivera. En el año 1926, cuando Radio Barcelona lleva 2 años en antena y por otro lado ya crecen y salen algunas nuevas experiencias en todo el Estado, en toda España, ¿qué se produce? ¿Qué hay? Pues hay un efecto expansivo. Unión Radio Madrid quiere llegar a todos los lugares de España. Estamos en plena dictadura, con lo cual se unen unos intereses de tipo expansivo, comercial, industrial, radiofónico, como eran los de Unión Radio Madrid, con un imperativo de tipo dictatorial por parte de la dictadura de Primo de Rivera y de su ministro de Gobernación, el general Martínez Amigo. ¿Qué sucede? Que hay un momento en que interviene el Estado en favor de una expansión comercial. Pues sí, lo podríamos definir de esa manera, por lo que se requiere la presencia en la Dirección General de Seguridad de Madrid de 3 de los iniciadores de esa Asociación Nacional de Radiodifusión, que son Royston Saint-Noble, Eduard Rifà y Paul Llorens, a los cuales se les invita, entre comillas, se les invita a firmar esa colaboración con Unión Radio Madrid. Eso me supone, pues, la división en Radio Barcelona, en el sentido de una ampliación de socios. Digamos que Radio Barcelona está alimentada por la Asociación nacional de redifusión en cuanto al sistema presupuestario, hasta que llega un momento que aquellos iniciadores del año 1924 ven que no coincidían sus intereses y sus proyectos radiofónicos con los que aportaban desde Unión Radio Madrid, y deciden en el año 1929 separarse de Radio, salir de Radio Barcelona por no cumplir sus ideas, sus concepciones de lo que debía de aportar una emisora de radiodifusión en Cataluña. Entonces, ¿qué sucede? Pues que intentan hacer una nueva emisora de radio que en principio se les da, fíjense ustedes, hablamos de onda corta, pues en principio se les da una concesión en onda corta, EAR creo que es, EAR 157, y la posibilidad de emitir por onda media, pero en un horario que no coincida con los horarios de Radio Barcelona. Eso se acaba en el año 1931, con el advenimiento de la República, y el presidente de la Generalitat, Francesc Macià, concede la libre emisión para EAJ15 en aquel momento, Radio Associació de Catalunya, en donde se convierte, como usted ahora mismo recordaba, con no solamente la creación de Radio Associació, sino una expansión territorial en Cataluña, como eran Radio Girona, Radio Lleida y un entendimiento, una relación con Radio Tarragona.
Bueno, en estos 100 años de radiodifusión, además de esos periodos que nos ha hablado, hay uno muy concreto y significativo que ya ha apuntado, y es la Guerra Civil y la posguerra, que también la dictadura, que trastocó la historia de Radio Asociación de Cataluña.
Pues sí, mire usted, durante la Guerra Civil es la emisora que emitió siempre en catalán, que, como puede imaginar, tuvo que adoptar el léxico de entrada al lenguaje radiofónico, y luego, en un periodo de Guerra Civil, la radio en aquel conflicto bélico por primera vez actúa de nexo, de información entre lo que son el frente, donde se está combatiendo con la retaguardia o con todos los oyentes, con todos los ciudadanos. Radio Sucesión está en el frente. Se emite como se puede, ¿eh? Se emite como se pueden imaginar ustedes, con los medios precarios. Radio Sucesión de Cataluña es la única emisora en toda España que no le dejan seguir con su nombre. Es una emisora ocupada, sus locutores, sus profesionales son, entre comillas, depurados por el régimen franquista. Los que tienen que emigrar y salir exiliados, pues ya puede usted suponer que la mayoría de ellos tuvieron que marchar por esa consideración de rojos separatistas. Y en una más que dudosa asamblea de sus socios, imaginen la mitad de exiliados y otros pues con el miedo que comporta una nueva dictadura, pues la cooperativa de Radio Sucesión de Cataluña pasa a denominarse Cooperativa de Radio España de Barcelona. Y aquí se corta, digamos que la lengua catalana se pierde la edad de oro de la radio, ya que hasta la muerte de Franco, hasta el año 1976, con la puesta en funcionamiento de Radio Cuatra, no continúa la lengua al 100% en un medio de comunicación hablado. Sí que hay Radio Lot o radio o otras emisoras de radio como la propia Radio Barcelona que van emitiendo algunos programas, algunas referencias en catalán, pero hasta el año 1976 aquel catalán de Radio Associació nos vuelve a las estructuras radiofónicas.
Bueno, recordamos a los oyentes de Radio Exterior de España que estamos hablando con Jordi Margarit, presidente de Radio Asociación de Cataluña, a raíz de los 100 años de radiodifusión y de esos pioneros que consiguieron poner en pie EAJ1 Radio Barcelona. Seguimos con más preguntas y precisamente al hilo de lo que usted decía, tras la dictadura y muerte de Franco, el 22 de mayo de 1980 se constituye la cooperativa Radio Asociación de Cataluña.
Exacto, con personas que volvieron ya del exilio, con antiguos familiares de esos pioneros, se conforma la nueva cooperativa de Radio Asociación, cuyo nombre puede recuperarse porque nadie lo utilizó durante el franquismo, durante los 40 años de franquismo. Se recupera ese nombre, se recupera la cooperativa y en el año 1982 se recupera una frecuencia en FM que, claro, ya en aquel momento ya la FM es la que podríamos llamar que corta el bacalao a nivel de las ondas hercianas, ¿no? Se consigue una frecuencia comercial que, dado el momento, los socios que conformábamos esa nueva Radio Asociación de Cataluña, mire usted que es un momento en que también se pone en marcha el proyecto de radio pública en Cataluña, radio pública dependiente de la Generalitat de Cataluña, y Radio Asociación, recordando sus inicios y su colaboración y su trabajo realizado en los años 30 en favor de la República, etcétera, etcétera, pues pone su frecuencia comercial autorizada, legal, total, a disposición del proyecto de radiodifusión pública en Cataluña por parte de la Generalitat, y en aquel momento nace el proyecto de la primera radiofórmula musical en catalán al lado de lo que ya era las emisiones convencionales de Catalunya Ràdio. En la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, el projecte de radiodifusió pública, Ràdio Associació també està con ella, hasta que llega un moment en què, en els anys 90, finals dels 90, ja existen altres projectes comercials de radiodifusió musical, i de lo que se trata és de, en aquel momento ya, de dar apoyo al proyecto de radiodifusión privada que quiere iniciar el grupo Godó de Comunicación, y Radio Asociación de Cataluña, con sus siglas RAC primero, la musical RAC 105, y luego la de programación convencional RAC 1, sirve también al proyecto inicial, como siempre había sido, de un proyecto privado siempre en lengua catalana.
Bueno, pues yo quisiera ahora saber qué actos se van a llevar a cabo para celebrar esos 100 años de radiodifusión.
Bueno, pues vamos a ver, aparte de galas del centenario, que las vamos a unir con nosotros cada año proponemos los premios Radio Asociación, en el cual pues todas las emisoras o profesionales en Cataluña, Valencia, Islas Baleares, Andorra, Cataluña Norte, es decir, el sur de Francia, equipos de emisoras, programación en catalán, pues tenemos los premios Radio Asociación que este próximo año van a llegar precisamente en su 24 edición, y vamos a celebrar los premios, la gala, etcétera, todo en un acto en el Palau de la Música Catalana, como históricamente Radio Asociación siempre retransmitía conciertos y diversos actos culturales y sociales, conjuntamente también con el Liceu de Barcelona, ¿no? Bien, pues aparte de eso vamos a hacer unas producciones videográficas que vamos a poner a disposición y que en ello estamos negociando y tratando en estos momentos, en este mes de octubre, con la emisora de televisión, con TV3 y con la xarxa de comunicación local, emisiones videográficas y también podcast con la historia del inicio de la radiodifusión, precisamente a partir de unas cartas que hemos recuperado de la hija, una de las hijas de uno de los pioneros de la radio, como fue Eduard Rifai Anglada, que cuenta esos inicios y los cuenta a su hijo, el nieto de Eduard Rifai, que este sigue vivo, que es un benedictino, monje benedictino del monasterio de Montserrat, Y esas cartas las vamos a publicar tanto en libro como en podcast. Así como la historia de Radio Sucesión, de Radio Barcelona primero, y luego de Radio Sucesión, que recuerdo, esa emisora de Onda Corta, ya que estamos hablando en transmisiones en Onda Corta, que Radio Sucesión realizaba en los años 30 con el nombre de una programación con el nombre de dedicada a los catalanes ausentes de la patria, que en el idioma y la terminología de aquellos tiempos también sonaba como algo rimbombante, pero que se recordaba en un momento que no había internet para poderse relacionar. Lo saben ustedes muy bien los aficionados a la onda corta, por el sentido peculiar de las transmisiones en onda corta, Radio Sucesión también lo realizaba.
Bueno, pues invitamos a los oyentes desde aquí a seguir ese homenaje a través de los audios y podcasts que usted decía, e inclusive internet. Y ya para finalizar, quiero destacar sobre todo un aspecto de Radio Asociación de Cataluña, que es el hecho de que es una cooperativa.
Pues sí, precisamente el año que viene, el próximo año, también la Generalitat ha propuesto la celebración del 150 aniversario del cooperativismo en Cataluña, en una manera de empresas de economía social, en la que en principio también Radio Barcelona se organizó como cooperativa, Radio Sucesión también como cooperativa, y los socios actuales de Radio Sucesión estamos conformados en una cooperativa, en la Sociedad Cooperativa Catalana, y en ese aspecto seguimos recordando precisamente nuestros inicios como cooperativa, como empresa de economía social.
Bueno, pues damos las gracias a Jordi Margarit, que es presidente de Radio Associación de Cataluña, por este testimonio que nos ha dado sobre los 100 años de radiodifusión y esos pioneros de la radio en Cataluña. Deseamos muchos éxitos para estos actos que han organizado con este homenaje centenario a la radio. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Vaya muy bien todo, y un reconocimiento por ese espíritu de la comunicación, de la radiodifusión, como es mantener esos contactos por la onda corta. Saludos a todos y a todas.
Igualmente. Abrimos nuestra página histórica en Amigos de la Onda Corta y comenzamos diciendo que el 21 de noviembre de 1877, en Estados Unidos, Thomas Alva Edison anuncia la invención de una máquina llamada fonógrafo. Era el primer aparato capaz de grabar y reproducir sonido.
El fonógrafo transformaba las ondas sonoras en vibraciones mecánicas mediante un transductor acústico-mecánico. Las vibraciones movían un punzón que grababa un surco sobre un cilindro. Invirtiendo el proceso, la punta podía reproducir lo grabado. El primer sonido que se registró y se produjo fue la canción «Mari tenía un corderito».
Aunque inicialmente se usó como un dictáfono, el fonógrafo demostró ser una herramienta popular para el entretenimiento. Y en 1906 Edison dio a conocer una serie de selecciones musicales y teatrales. Desde 1996, todos los 21 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Televisión, una efeméride impulsada por Naciones Unidas que busca propiciar el uso responsable de la televisión, también promover el intercambio mundial de programas sobre paz, seguridad, desarrollo económico y cuestiones sociales y culturales.
Naciones Unidas reconoció con esta jornada mundial que la televisión es una herramienta importante para informar, canalizar y afectar a la opinión pública, y que tiene una presencia e influencia indudables en la política mundial. La televisión sigue siendo la mayor fuente de consumo de vídeo, aunque los tamaños de pantalla han cambiado y las personas crean, publican, transmiten y consumen contenido en diferentes plataformas. El número de hogares con televisores en todo el mundo continúa siendo muy alto.
El 23 de noviembre de 1889 entra en funcionamiento la primera máquina de discos en el Palais Royal Saloon de San Francisco, Estados Unidos. Era un artilugio fabricado por la Pacific Phonograph Society.
Esta primera máquina de discos se popularizó tanto que su implantación fue rápida y se convirtió en un negocio, porque para seleccionar una canción y reproducir su sonido había que introducir monedas.
Otro 23 de noviembre, pero de 1978, entra en vigor el Plan de Frecuencias de Ginebra de 1975, que reorganiza muchas de las frecuencias de radiodifusión de onda larga y onda media en Europa. Se hizo necesario debido a la gran cantidad de estaciones de radiodifusión en estas bandas de frecuencia que generaban una interferencia mutua cada vez mayor.
El plan fue elaborado bajo los auspicios de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, con la asistencia de la Unión Europea de Radiodifusión. La mayoría de las estaciones de radio europeas existentes se vieron obligadas a cambiar sus frecuencias de transmisión luego de la implantación del plan.
Amigos de la Onda Corta, Radio Exterior de España. ¿Le gustaría ponerse en contacto con el programa? Nuestro correo electrónico es amigos.ree@rtve.es. amigos.ree@rtve.es.
En menos de tres, con Javier Sánchez.
Es probable que ustedes conozcan a Android Aucho y que incluso lo utilicen asiduamente. Sin embargo, puede que Android Automotive les suene de poco o de nada, pero lo cierto es que ya está sustituyendo a sistemas multimedia en vehículos. De hecho, según algunas prospecciones de mercado, cuando usted compre un coche nuevo en 2025, tendrá entre un 50 y un 70% de probabilidades de que venga ya con Android Automotive instalado. Y podría llegar un momento en el que la radio desapareciese del coche, precisamente a causa de Android Automotive. Porque hasta ahora Android Auto no servía para utilizar aplicaciones de nuestro teléfono móvil en el sistema multimedia del coche. Pero Android Automotive es algo radicalmente distinto y puede afectar seriamente a la radio. A fin de cuentas, Android Automotive es un sistema operativo que viene integrado en el coche y que está concebido para que el conductor no necesite usar su teléfono móvil, evitando así distracciones y sanciones. Además, su interfaz muestra en la pantalla del coche los típicos botones de Android y está dividida en 5 áreas: mensajería, llamadas, navegación, climatización y media. Y no hay menú de radio por ningún lado. Lo único que hay es un botón genérico de Android llamado radio en la zona de media, al lado de botones como Spotify o YouTube, y por el que Google podría querer cobrar dinero a los radiodifusores en el futuro. Cosa distinta es que los radiodifusores estén dispuestos a pagar por ello sin estar en la pantalla principal, compartiendo un botón genérico sin su imagen de mano. Si Radio Nacional de España estuviese hoy en Android Automotive, pulsando ese botón genérico de radio, se accedería a otra pantalla con botones de grupos radiofónicos y emisoras. Y allí habría un botón de Radio Nacional de España, que pulsándolo secuencialmente permitiría acceder al audio de sus emisoras online, porque Android Automotive ignora la FM, el DAB Plus y toda la información que presentan en pantalla. Si no se hace nada, el acceso a la radio en el coche dejará de ser libre y gratuito. Habrá pago por conexión a Internet, con Google controlando contenidos y condiciones de acceso, tanto para oyentes como para radiodifusores, poniendo y quitando emisoras de radio o servicios audiovisuales online, y con capacidad para sacar del coche a todo el sector radiofónico. Pero eso es otra historia.
Amigos de la Onda Corta, un programa que ha abordado el apasionante mundo de X, la radio y las telecomunicaciones.
Pues hasta aquí el Amigos de la Onda Corta de hoy. Como siempre, los minutos han pasado muy deprisa.
Tienen todos nuestros programas en la página web de Radio Exterior de España o en nuestra aplicación RTV Audio.
Nosotros volveremos la próxima semana con una nueva entrega, con una nueva edición de Amigos de la Onda Corta.